estrellas con la magia del lugar. Bajo tu luna soñada volvimos a batuquear, entonando esos candombes que a todos hacen vibrar. Nos prendimos a los besos, arrimando brasa al fuego, dulces tonadas ardientes, vino y pescado caliente, nostalgias, cantos y cuentos, personajes del lugar. Juntamos historias viejas, leyendas y realidad.
En un rancho de Baliza se llama este tema que canta Marisa desde Musicagua, en un disco que nos había dejado hace mucho tiempo y que no habíamos tenido oportunidad de poder incluir en la grabación. Y un disco que además contó con el apoyo, entre otros, de Sudey y del Fondo Nacional de Música, dice Tacho también, y le decía, no sé. Pero bueno, es Marisa la que nos trae con estas historias y memorias y leyendas y viejas para recibir de vuelta a nuestro Gandubia. Y pedirte disculpas por el aguante que no tuviste que hacer.
Al contrario, una charla lindísima.
Sí, yo la disfruto mucho también porque es un tema que me interesa mucho. Psicólogo social, ¿qué significa ser psicólogo social?
Ser psicólogo social significa estar atento a las subjetividades compartidas, digamos, a los espacios subjetivos compartidos. En particular, lo que tiene que ver con los vínculos entre la gente. Ese es el campo de trabajo de un psicólogo social. No es tanto la subjetividad de esa persona, digamos, como ser en sí mismo, sino en interacción con los demás.
Estuviste en Colombia, estuviste en Argentina, también dentro de proyectos vinculados a historias que van de, o sea, que se van contando de voz en voz, digamos, transmitiendo a través de la voz.
Es que en realidad todo empezó aquí en Montevideo, mi propia ciudad, cuando hace ya una década atrás empezábamos lentamente a trabajar en el campo de las tradiciones orales en general, que fue una de mis pasiones desde hace muchísimo tiempo, y en especial tiros de su memoria, de sus múltiples memorias en realidad, que tienen insospechados soportes que andan a nuestro alrededor sin que sepamos siquiera comprenderlo. ¿Usted puede contar alguna? No sé cómo estamos de tiempo.
Tenemos mucho tiempo.
Buenísimo.
Pero yo no voy volando, creo que le digo.
Bueno, excelente. Mejor porque eso promesa para otra. hace unos meses atrás, un año, tal vez algo más, realizaba junto con docentes de Paysandú, una deliciosa jornada sobre la cultura y las tradiciones orales como instrumento educativo, como instrumento en el aula. Había un señor bastante mayor, obviamente no ejercía, digamos, como docente, que estuvo bastante callado durante todas esas jornadas, pero se destapó cuando salimos a caminar por la calle 18 de julio, por la avenida 18 de julio de la capital sanlucera, y el hombre, bueno, empezó a contar una historia de la otra. Cuando llegamos a la esquina de Varela, con la avenida, me dice, mire, ¿de ese edificio que está ahí, ese edificio rojo, todo modernito? Dice, ese edificio es muy nuevo, dice, pero allí había hasta hace bastante poco tiempo una casa muy vieja, muy linda, pero muy venida menos también. Así que el primero que vino y puso la plata convenció al intendente de que aquello había que tirarlo abajo y levantar un edificio más o menos de la gente. La cuestión es que, bueno, derrumbaron todo aquel edificio viejo y empezaron a hacer las excavaciones para levantar los cimientos del nuevo edificio. Tal vez así que la cuadrilla que estaba haciendo el hueco aquel en el piso, las zanjas, de pronto dio con un agujero, con una abertura, digamos, abajo el piso, varios metros abajo el piso, y allí empezaron a sacar armas antiguas y huesos humanos. Algunos esqueletos muy desarmados, otros casi enteritos, algunos separados de la cabeza como si hubiera habido decapitaciones. Aquello era realmente muy fuerte. Así que los obreros inmediatamente llamaron al capataz para que le dijera qué tenía que hacer con eso. El capataz parece que Bueno, empezó a sacar cálculos. Dijo, bueno, yo ahora aviso y viene la policía, atrás viene la policía técnica, después viene la prensa, después vienen los arqueólogos, después van a mandar a ver qué. Yo tengo un contrato, yo tengo que cumplirlo. Entonces se dio vuelta y les dijo a los obreros, metan todo eso para adentro y levanten el muro nomás. ¿Cómo que tapen todo eso y levanten el muro? Bueno, está bien. Allá, obediente, los tipos metieron todo aquello para adentro, una mano en mezcla y arriba muro. Bueno, así que el muro empezó a levantar del piso, hasta que cuando estuvo a metro, metro y algo, más o menos lo midieron bien con precisión y estaba claramente torcido. De manera que vino el capataz de nuevo, caliente esta vez, y le dijo, déjense pava, tírense ese muro, porque yo ya no tiene arreglo, tírenlo y ya me levantan el muro de nuevo. Así lo hicieron. Picaron todo aquello y empezaron a levantar el muro otra vez. Metro, metro y medio, midieron y esta vez, otra vez estaba torcido. Vino el capataz, los echó a todos y trajo otra cuadrilla y dijo, bueno, la tarea de ustedes es levantar este muro de una vez, tiren esto, que no sirve para nada, tiraron el muro, levantar el muro metro, metro y medio, torcido. Cuatro veces tuvieron que levantar el muro para que finalmente lograran salir como cimiento del nuevo edificio que todavía está. Para entonces, imagínense, la cuarta vez que levantaban el muro, ya todo Paysandú sabía que allá abajo había algo de lo que nadie quería hablar y que estaba escondido. Los mecanismos de la memoria son maravillosos. Es como si la propia historia te estuviera diciendo sobre esos muros tan torcidos, no hay manera de levantar un edificio verdaderamente sólido. Para eso sirve la memoria. A veces nosotros creemos que la memoria, las memorias populares, funcionan como lo que nosotros imaginamos de la memoria, una especie de registro del pasado. Y estamos equivocados. La memoria no es solamente un registro del pasado. La memoria es un embrión de futuro.
Es un corrector de presente.
Exacto.
¿Ese muro sigue doblado o no?
¿Cómo?
¿Sigue torcido ese muro?
No, señor. Ese muro de Paysandú ya no necesita estar materialmente torcido. Ahora está sustentando efectivamente un sólido edificio. Pero la gente sabe que ahí abajo hay algo que algún día, hay un entuerto que algún día va a haber que resolver.
Una gran amiga un día me dijo que tenía unas visiones Sigrid Lange. Me dijo que tenía unas visiones rarísimas porque le dolía mucho, y esto hace unos cuantos años, y veía que salía sangre del hormigón de las calles de Montevideo, y decía, este lugar está lleno de sangre, abajo, y lo están tapando con hormigón, y hasta que no se den cuenta no van a pedir se dirigen de mano. Era como que no se podía sanar la herida, ¿no?
Exactamente.
Me hablaste algo de sanar la herida de un pueblo como el pueblo colombiano. Creo que nosotros nos vamos acercando a un punto así. Contame esa historia.
Pues esto tiene que ver en buena medida, pues cuando conversábamos que todo el trabajo aquí realizado en Montevideo, que implicó la creación de un primer archivo sonoro de historias mágicas y leyendas de mitos populares montevideanos, que recogimos pacientemente durante varios años y grabamos de voz en voz en los barrios de Montevideo, y sobre todo el trabajo sistemático de análisis y de comprensión de los contenidos, ¿por qué tenemos estas historias y no cualquier otra? Nos llevó, bueno, a cruzar fronteras, a participar en eventos en varios lugares, y nos llevó a, bueno, a ser invitados primero para dirigir un seminario, digamos, en torno a tradiciones orales en Colombia, muy cerca de Bogotá. Y luego, por la propia gente que participó en el seminario, partió una petición expresa, firmada por el conjunto, iniciar un proceso de investigación muy ambicioso en un territorio, como para que tengas una idea, que tiene unos 14 millones de personas, ¿ya? Como habitantes, y varios pueblos, digamos, indígenas, pueblos de la costa, etcétera, y que debía involucrar a todas las personas que habían participado en aquel seminario, que eran algo más de 100 personas, digamos. Generamos un ambicioso proyecto de investigación y acción participativa que hacía que cada una de esas personas abría las puertas a una ruta de investigación, digamos, de los narradores y de las historias de su propia localidad, de manera que era apenas un año y pico de trabajo, ya teníamos un copioso archivo de más de 500 historias que todavía están en nuestro poder, grabados en cada rincón, en cada pueblito, digamos, de todo ese gran territorio de Colombia. Algo que nunca vamos siquiera a soñar con hacer acá, ojalá pudiéramos hacer, porque aquí hay una menos conocida pero riquísima tradición oral, tal vez tanto como en cualquier otro rincón de América Latina. Sucede que allí se invierte mucho dinero en el campo de lo cultural. ¿Por qué se invierte? Ahí es donde entraba este comentario que vos decías. Se invierte porque Colombia es un país muy dañado. Muy dañado por una guerra que solo esta última, en forma prácticamente ininterrumpida, se lleva más de 40 años. Y en 40 años no solo se dañan personas en el campo de batalla, se daña todo un país, desde el más pequeño hasta todos los vínculos se dañan entre las personas. Y en ese largo tiempo Colombia fue aprendiendo que el trabajo en el campo de lo cultural es la única manera de sanar esas heridas vinculares. En un campo de lo cultural que no tiene que ver con algo que los uruguayos mucho confundimos con la cultura, digamos. Los uruguayos tenemos una idea de la cultura muy encerrada en los espectáculos y en los libros y en muy pocas cositas, digamos, y en algunos productos, digamos, que como todo producto son para consumo de los pocos. La cultura es eso que producimos todos los sujetos que habitamos un territorio. Y ese es el campo de lo cultural que verdaderamente importa. Y es que deberíamos trabajar más acá también, porque acá también hay muchas heridas que sanar. Y no hablo solamente de las heridas producidas por la última dictadura militar, que no son pocas. Creo que esta fue quizás la primera oportunidad que yo recuerde en que los uruguayos empezamos a darnos cuenta de cuál es la función de la memoria en un pueblo. Pero los uruguayos tenemos problemas con la memoria desde muchísimos años. Por lo menos desde Salsipuedes adelante. Tenemos muchísimas memorias que sanar, muy especialmente las memorias dolorosas, digamos, las memorias de los sucesos dolorosos, que han sido muchos a lo largo de nuestra historia, pero que si pudiéramos asumir y comprender sus contenidos, tendríamos una idea mucho más firme de cuál es el país que queremos.
Hasta ahora, de lo que hemos conversado, te dejo tomar un poquito de agua porque si no te vas a deshidratar. Hay cosas que trasuntan. Una es la memoria no como elemento de recordar historias pasadas, sino como elaborador de un futuro, pero más que nada, como decíamos, de un corrector de presente, ¿no? Una voz alerta del presente. Y hablamos que también nosotros teníamos una marca fuerte de la identidad a través de el contenido de nuestras historias que iban también transmitidas de voz en voz, o sea, de la tradición oral. La semana pasada hicimos en Otra Historia un programa dedicado a nuestra identidad y me gustaría que estemos pintando cómo somos y dónde ve un psicólogo social que ha juntado testimonios. ¿Cuántos testimonios más o menos pensás que tenés de gente como muestra, digamos, analítica para poder...
Acá en Uruguay, sí. Y por lo menos 200 o 300 historias grabadas.
Lo que digamos, a nivel es una buena muestra, ¿no? Eso nos pinta de cuerpo entero, o te faltan 500 más, por ejemplo. No sé.
Me faltan muchísimas más, por supuesto, y desearía tener miles. Pero eso es una realidad de las tradiciones orales, es una realidad en constante movimiento. La historia que me contaron a mí ya no existe. Existe otra muy parecida. Todo el tiempo se están transformando. Cada persona que escucha y cuenta una historia le introduce una transformación que tiene que ver con su propia sensibilidad.
Es que estamos mintiendo, es que estamos confundiendo.
No, en absoluto. Sí, no, en absoluto. Solo los gringos dicen que las le llaman a estas historias del amigo de un amigo, digamos. Resaltando la idea que imaginan, digamos, tiene que ver con que se las cuenta como sucedida por alguien cercano para darle mayor credibilidad. Eso no es cierto, en absoluto. ¿Por qué las contamos como sucedidas por nosotros mismos o por alguien muy cercano? Porque lo que hacemos como una forma y que operan nuestras subjetividades es actualizar los contenidos. Lo mismo que vos decías recién, las memorias no son cosas del pasado, las memorias son cosas del presente. y lo que hacemos es actualizar los contenidos de una historia. Y es como si le dijéramos al oyente, sin darnos cuenta, al oyente de nuestra historia, de la historia que estamos contando, le estamos diciendo, esto habla sobre lo que está pasando ahora, no sobre la época en que la historia dice que sucedió. Nos apropiamos del contenido. Vos imaginate, así funciona. O esto es, no sé, bueno, el rudimento de cómo funciona. Suponete que a mí me pasa algo que me conmueve, si me moviliza algo dentro, un contenido, algo de mi memoria, que no se moviliza ordinariamente y que yo siento es muy importante. Eso hace que sienta necesidad de contar eso que me sucedió. Me encuentro contigo y entonces te cuento lo que me pasó. Sí y solo sí, únicamente, si a vos también eso te conmueve, es decir, te mueve algo tuyo, ya no mío, sino algo tuyo de adentro, digamos, que ha estado escondido a lo mejor ahí mucho tiempo sin moverse, es decir, eso es conmoverse, digamos, solo si eso sucede, vos sentirás a su vez necesidad de contárselo a un tercero. Si eso no sucede, muere. Pues todo eso muere allí contigo, ¿sí? Suponete que te encontrás con el operador, ¿sí? Y entonces le contás a él. Únicamente si a él también le conmueve algo suyo, ¿ya? Interior, entonces sentirá necesidad de contárselo a otro y así esa cadena seguirá. Si esa cadena sigue más de una generación, esto se transforma en una tradición oral. Ahora bien, la historia que yo te conté a vos, ¿es idéntica que la que vos le contaste al operador?
No.
No, ¿por qué?
Yo le metí un bocadillo.
Exacto, ese bocadillo tiene que ver con lo que a vos te conmovió más de la historia. Es decir, fortalecerás ese aspecto de la historia que a vos te pareció más removedor. Y así se la contarás a él. Si la historia a él también le conmueve, es porque empezamos a encontrar el territorio de movilización interior común, subjetiva, entre vos, yo y el operador.
No es un teléfono descompuesto.
No es un teléfono descompuesto.
Y decir
un teléfono descompuesto en dos o tres de estas haría que se deformara tanto la historia que ya no perdería esa propiedad.
¿Cuál es la diferencia entonces entre esa historia y aquel estudio, más o menos supongo que vos debes haber encontrado también en algún momento de tu camino, de casamiento de Stella Maris? Cuando se casaba la pareja y en un momento el cura preguntó, que también hacíamos referencia a eso, ¿vos alguna vez fuiste a una iglesia a un casamiento donde pura preguntar si alguien tiene algo que decir que lo diga
no,
ahora?
No, la verdad que no, es en las películas.
En las películas. Sí. Y sin embargo dicen que en el casamiento de Stella Maris el cura pregunta eso y alguien dice yo, y se armó un revuelo brutal en su primer casamiento. Sí. ¿Te acordás de esa historia?
Me acuerdo de esa historia.
Tiene 30 años.
Sí, es cierto.
Después dijeron que era una especie de testear a ver cuánto demoraban llegar de vuelta el rumor.
Eso se dice sobre todo los rumores. Eso se dice sobre todo los rumores. Atento, rumor no es necesariamente tradición oral. ¿Ya? El rumor siempre está relacionado con una preocupación, necesidad o miedo, ¿sí? Que tiene una presencia muy potente en una comunidad en un momento determinado, ¿sí? Pero que no está pudiendo expresarse abierta y libremente. Es decir, no estamos pudiendo hablar de eso. El rumor sirve para poder hablar abiertamente de eso, ¿sí? Porque el rumor hace que no me esté sucediendo a mí, sino que le esté sucediendo a otro. Estoy hablando de otra persona, estoy hablando de mí, ¿sí? Entonces puedo hablar libremente y sacar aquello de adentro. Eso sucede mucho más a menudo todavía con miedos muy fuertes que una comunidad tiene, pero que no puede expresar por algún motivo, ¿sí? Es el caso del SIDA, por ejemplo, cuando aparecen este tipo de rumores sobre muy mal llamados leyendas o mitos urbanos. Por ejemplo, en la ciudad vieja hay personas que te roban amenazándote con una jeringa con sangre infectada. Es un disparate que no es ni siquiera físicamente posible porque el virus de VIH fuera del cuerpo dura unos minutos. Yo escuché esa historia por primera vez hace ya varios años en Bogotá. Y el año pasado una especie de explosión aquí. Ese tipo de historias o de rumores tienen una expansión muy explosiva, así, extraordinariamente rápida. Se vuelven muy fuertemente presentes, a menudo en materia, digamos, deliciosa para los medios, digamos, y para los informativos, pero se extinguen también con rapidez. ¿Sabes? es decir, raramente cruzan la barrera del, de la generación, digamos, que la generó. Son rumores, pero no son tradiciones orales. Si las tradiciones orales son mucho más estables, mucho menos visibles, mucho menos evidentes, mucho más invisibles, digamos, como estas historias que se cuentan casi en secreto, estas historias de fantasmas, casas encantadas, etcétera, se cuentan abiertamente a cualquiera, en cualquier lugar. Lo cuentan a determinadas personas cuando se genera un determinado clima. Es decir, yo suelo decir, hay todo un dispositivo de protección de las historias y de quien las narra, que tiene varios sentidos, en principio, para que no para que no se descalifique a la persona que narra, sobre todo en las ciudades, donde hay muchas personas dispuestas a, si vos estás contando la historia de una casa encantada, descalificarte o calificarte como ignorante, supersticioso, tonto de alguna naturaleza, digamos, o demente o alucinante. Por eso las historias están muy fuertemente protegidas. No se cuentan porque la gente sea supersticiosa en esas historias. Se cuentan porque son un lenguaje para hablar de nuestras necesidades más profundas, y en particular las que no tienen lugar en la cultura oficial. Eso es lo que hace fascinante las historias. Que parece que cuando te las cuentan, estuvieran hablando de algo que está en vos mismo. Es como, como las historias de tradición oral siempre funcionan como si fuera una voz interior. Alguien que está contándote algo, y vos estás sintiendo, bueno, ¿y este cómo sabe que yo tengo esto adentro? Como una preocupación. Pues no es que lo sepa, lo que pasa es que si no tuviese esa propiedad de tocarnos algo que tenemos todos y todas, entonces no sería una tradición. Por esto que decíamos recién, digamos, por esta cadena. Esta cadena puede multiplicarse decenas, cientos, miles de veces, una vez tras otra, y aún así, tras miles de veces de ser narrada, vos podrías fácilmente reconocer la historia original. Es una propiedad fascinante de una memoria indeleble al paso de siglos, muchas veces.
Me gusta decir lo que tenés, que además se ve, esto es natural. Esto se puede adquirir, se puede mejorar, pero hay un estilo que es natural. Es el estilo que vos contabas cuando te juntabas con los gurises del barrio y les contabas las historias de fantasmas o de las casas embrujadas. Y vos hacías el silencio maldito que te dejaba la piel de gallina y le pegabas el grito, María, dame tu hígado. ¿Te acordás de esas historias que nos contábamos? ¿Te acordás que nos contábamos así? Y vos tenés todo un estilo de contar, como toda la gente tiene un estilo de contar esas cosas. Estamos con Néstor Ganduglia, el psicólogo social, Voces Anónimas, Montevideo Mágico, varios proyectos vinculados a esta tradición oral con historias fantásticas que nos pintan de cuerpo entero. Y de cuerpo entero hemos visto que somos, a mí lo definieron con una palabra que me parece de mucha creatividad y me produce gran dolor, la tristeza. Bueno, sonaba, por ejemplo, el polaco Goyeneche cantando Garúa, ¿verdad? Tristeza, en vez de tristeza, la tristeza, como una característica nuestra. Es así, te pregunté sobre la muerte y me dijiste que tenemos una justificación para apostar a la muerte.
Tenemos una justificación muy terrible. Yo creo que no. Yo creo que la tristeza, yo creo que la grisura, creo que la chatura que vemos, en la que nos vemos reflejados en nuestro propio territorio, digamos, como si nosotros mismos fuésemos suavemente ondulados, es una mentira que nos metemos. Es una mentira que nos imaginamos en algún momento de nuestra historia relativamente reciente, no demasiado antigua, y que nos terminamos por creer. Y que tiene que ver no tanto con que seamos grises, sino con que tememos a nuestros colores. Los enterramos en el fondo, en el último sótano de nosotros mismos, para que nadie los vea, porque nos han enseñado que civilización y ser educado tiene que ver con ser gris. Los colores más hermosos de los montevideanos y las montevideanas, de los uruguayos y las uruguayas en general, circulan por los lugares más invisibles. Allí hay que ir a buscarlos, porque si no uno jamás termina de conocer hasta qué punto hay millones de colores circulando por con el subsuelo de nuestras vidas cotidianas y que podamos disfrutar de ellos.
Sí, pero en el subsuelo tenemos también armas y esqueletos.
Es cierto, es cierto.
¿Cuál sería la historia?
Son parte de los colores.
Son parte de los colores. Néstor, ¿cuál sería la historia que nos pinta de cuerpo entero? Hacer un resumen de historia. Ya son 9:25, te dije que el tiempo se iba a pasar volando. Tenemos 10 minutos más y tengo muchas cosas para preguntarle. ¿Hay mensajes? Quieto el teléfono, la gente no se pesa. Este es un síntoma. Este es un síntoma. La gente ni llama para no cortar este... No hicimos ni tanda para no cortar esta magia de tus cuentos.
Sí. Bueno, ¿cuál es la historia que nos pinta de cuerpo entero? Yo creo que tal vez la más célebre historia mágica montevideana es la de Alicia del Buceo, la más conocida de todas, la más célebre por eso, porque creo que no hay uruguayo que no haya escuchado la historia de Alicia.
Sí, pero Alicia es la pianista o la de la bufanda.
Es la misma. En el transitar entre vos y yo, y vos y el operador con quien se encuentra, a veces cambian detalles que tienen que ver con una bufanda, un saco, una campera, un chal, dicen en algunos casos. La muchacha es pianista o es casi cualquier otra cosa, pero en realidad es la misma historia. Efectivamente es la misma historia. Lo importante es que sea del buceo.
¿Por el cementerio?
Sí. Pero mucho más que eso, porque la historia de Alicia del Buceo lleva el alma al buceo, como barrio. Historias muy parecidas pueden encontrarse uno en Buenos Aires, en Caracas, en México. Incluso si uno rastrea bastante, puede encontrar historias muy similar, muy similar en la literatura del siglo de oro español. Pero Alicia del Buceo es del buceo, no hay ninguna clase de duda. Y decir que en realidad habría que rastrear a ver cómo fue que aquella historia española llegó hasta acá, es tan absurdo como decir que el candombe no es uruguayo, digamos, sino africano. El candombe solo puede ser uruguayo, no puede ser de ningún otro lado. Y es uno de los tantos colores que circulan por allí. Alicia creo que tiene... Bueno, ¿la conoces la historia?
Sí, la conozco. Una, pero me contás, por favor, te lo pido. Porque
bueno, muy rápidamente, te la cuento. Tiene que ver con un joven, dice que se llamaba Julio, y digo se llamaba porque esto hace más de 50 años, la mayoría lo sitúa ya por los años 50. Dice que era un muchacho bastante joven que trabajaba en un diario acá en el centro, muy probablemente el diario, y que volvía muy tarde en la noche en un ómnibus o quizás en un tranvía que circulaba por lo que se llama la Rambla y se bajaba allí, donde todo el mundo todavía señala el nombre de la Curva de la Muerte, que no tiene que ver con esa historia, el nombre de la Curva de la Muerte es otra historia que cuento otro día. Todas las noches, bastante repetitivamente, digamos, y muy cansado, llegaba a la misma... Al mismo lugar, hasta que una noche fue distinta, porque esa noche se bajó y se encontró con una muchacha allí. Una muchacha que le llamó la atención de inmediato, parecía una muchacha muy seriecita, parada allí, dicen que con un portafolios. A una hora bastante poco habitual, digamos, para una joven. Le llamó la atención de inmediato y él, que era bastante tímido, intentó arrimarse y qué sé yo, no sé, decirle algo. Para su sorpresa, lo que sea que le dijo, un poco balbuceando,
entendió
rápidamente y de pronto se empezó a armar una charla linda, digamos. El muchacho muy galante se ofreció para acompañarla a su casa porque ella le decía que ella también acababa de llegar y que vivía allí, a pocas cuadras. Caminaron bordeando la Rambla y un poco con el trasfondo de la música del mar. Ella le decía que era pianista, que su sueño de última era que su piano sonara como el mar y que por eso llevaba un portafolio, porque estaban sus partituras. Fueron empezando a caminar, él la acompañó hasta la casa era un poco de clase media alta, un poco de vida menos. Allí en el portón se saludaron sin promesas y cada uno se fue por su lado. Pero la noche siguiente ya no fue el mismo, el viaje entre el diario, digamos, y la curva. Y Y en realidad, para su agrado, este muchacho Julio se bajó en aquella parada y volvió a encontrarse en el mismo lugar con la misma muchacha. Aquello poco a poco se fue volviendo una especie de ritual. Y todas las noches, ¿sí?, durante 3-4 noches seguidas, aquello, bueno, fue generando, aquel encuentro, aquel caminar juntos fue generando una confianza especial. Cuando llegó el viernes, a él le pareció que era el momento de no resignarse, digamos, a esperar hasta el lunes para volver a verla, y le invitó al día siguiente a una reunión bailable que se veía allí en algún lugar del barrio del Buceo. Ella inmediatamente dijo que no, a él le pareció que a lo mejor ella era muy tímida, que no sabía bailar o qué sé yo, y tanto le discutió que finalmente la convenció. Se encontraron otra vez allí, en la curva, y se fueron a bailar, y bailaron toda la noche, una noche muy fría, pero muy cálida para ellos. Cuando salieron, el frío de la madrugada le dio la oportunidad a él para quitarse el saco y colocarse la cabeza sobre los hombros en un primer contacto, en un primer acercamiento, que a pesar de la timidez de ambos, bueno, se vivió como una especie de pacto. Se fueron a la casa, le dije otra vez, a lo mejor riéndose, qué sé yo, de los borrachos, de los calaveras que volverían cizallando a furajo a la casa. Y cuando llegaron, bueno, él parece que le dijo que no podía ser, que solo se vieran de noche y que bueno, que la madre de él también quería conocerla y que a lo mejor al día siguiente podían almorzar juntos. Y ella volvió a resistirse hasta que finalmente, bueno, otra vez lo convenció. Al mediodía del domingo se encontrarían en aquel mismo lugar de siempre. Tal vez 15, tal vez 20 minutos antes, él ya estaba caminando de un lado a otro y esperando y mirándose a todos lados a ver si la muchacha llegaba. Pero no llegó a las 12. Ni tampoco llegó a las 12:15, ni tampoco a las 12:30. Él empezó a resignarse a lo mejor aquello había sido una ilusión de muchacho, y aquella mujer que vivía, digamos, en una casa tan bonita, digamos, bueno, a lo mejor pertenecía a otra clase que a él no le correspondía. Pero finalmente le ganó la inquietud y decidió irse a la casa de la muchacha a decir, bueno, por lo menos despejemos, que no se enferma ni le pase nada por el estilo. Cuando golpeó en la puerta le abrió una muchacha que le invitó a pasar muy amablemente, aparentemente una empleada doméstica, y él se quedó allí solo en la sala mirando una foto que sobre el piano había de Alicia. Ni siquiera escuchó cuando bajaban los pasos por la escalera de una señora que le habló con un tono bastante serio. Le dijo, ¿en qué le puedo servir, joven? Y él, bueno, un poco avergonzado porque haberse tomado el atrevimiento de tomar una foto, le dijo que bueno, que él solo quería saber si Alicia estaba bien, porque habían quedado en contra, si no había aparecido, que no quería molestar, pero la mujer pareció al principio bastante extrañada, luego mirarlo con cierta seriedad, como casi con enojo, lo que hacía balbucear cada vez más, digamos, tartamudear cada vez más al muchacho. Hasta que la señora lo interrumpió y le dijo, mire joven, si esto es una broma, es muy cruel. Y el muchacho dijo, ¿cuál? No hay ninguna broma, yo solo quería saber, disculpe si yo la estoy, pero en realidad, mi hija Lisa murió. Pero ¿cómo va a morir si nosotros nos encontramos ahí y quedamos? ¿Cuándo? Si hacía frío, pero yo le presté mi... No, joven, mi hija Alicia murió cuando volví al conservatorio hace 3 años. En un accidente allí en la Rambla. El joven salió de aquella casa muy confundido, ¿sí? Con el recuerdo todavía del lugar preciso donde la madre le dijo que la muchacha estaba enterrada. Tan confundido que decidió ir efectivamente al cementerio del Buceo, que era apenas pocas cuadras de allí, y tratar de encontrar aquella tumba. Caminó con millones de ideas cruzándosele por la cabeza. Bueno, me quisieron quitar de encima, esa mujer está loca, o habrá querido que soy tarado. Bueno, un poco tarado soy, porque si no estaría haciendo esto que estoy haciendo ahora, buscando una tumba que no puede estar. Y sin embargo, así estaba. Llegó al lugar preciso. Y para poder leer el nombre de Alicia, que efectivamente estaba grabado en la piedra, tuvo que levantar primero su propio saco que estaba sobre la losa. Dicen que no hubo gritería ni nada por el estilo. Él se arrodilló, se volvió a levantar, tomó el saco, se lo puso y se fue, sin pretender siquiera entender jamás todo lo que le había pasado.
¿No quiso subirse más a 104 por la rama también?
Seguramente no. Seguramente no.
¿Tienes miedo a la muerte, Néstor?
Sí, y vos también. Y todos lo tenemos. Y si no podemos hablar de eso, lo tendremos siempre. Y lo peor de todo es que, bueno, si uno, yo tuve una formación psicoanalítica, y de haber leído a Freud me enteré que allá por 1916 Freud escribió un artículo maravilloso, digamos, que llamaba Consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte. Allí él decía, porque era tan importante para el psicoanálisis devolverle a las personas la conciencia plena y la posibilidad de hablar de su propia muerte. Él decía que en la sociedad civilizada nadie puede realmente, sinceramente, concebir su propia muerte. Vivimos en una negación de nuestra propia muerte. Y eso hace que toda nuestra vida transcurra casi sin que tengamos idea del valor del tiempo que está transcurriendo. Olvidamos la importancia y el carácter irrepetible del momento en el que estamos parados. Él decía que el psicoanálisis debía ser capaz de devolverle a las personas la conciencia plena de que se va a morir. Porque solo quien tiene conciencia plena de que se va a morir y atraviesa ese miedo, sin eludirlo, lo atraviesa, solo esa persona tiene conciencia clara del valor del tiempo de estar vivo. Y solo esa persona puede tener un proyecto de futuro.
Gracias por la visita, Néstor. Fue un placer conocerte y bueno, después seguiremos hablando en otro contacto sobre las voces anónimas, el ciclo que seguramente continúa con las historias de todo el país.
Sí, exactamente. Estamos muy sistemáticamente removiendo, bueno, todos los archivos que tenemos de historias compiladas en el interior y haciendo una cuidadosa selección de manera de producir un excelente segundo ciclo, digamos, que extienda las magias a los límites de todo el Uruguay.
¿Cómo es que esa gente se puede comunicar contigo?
Es muy sencillo, mira. Yo dirijo una institución que se llama Signo, Centro Interdisciplinario, y todos los materiales asociados con esto, libros, los discos, los CDs, historias de Montevideo Mágico, etcétera, o comunicarse directamente conmigo, pueden hacerlo mediante el 902-3982, el teléfono directo al área donde yo trabajo, 902-3982 de Signo, o a mi correo personal, nestorganduglia@gmail.com. Esa es la forma más sencilla de comunicarse conmigo y de contarme cosas, y de contarnos cosas.
Primer encuentro contigo, gracias por estar acá. Señores, ahora sí, las tandas que estamos debiendo abundantemente, y luego en Color Café, Elis Regina, presentado por Todo Música, este DVD grabado en TV La Cultura en el 73, imperdible, y después les voy a presentar Rosa Pasos.